Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio Udelar.
Instagram,
Uniradio Udelar.
Continuamos en este resumen semanal de Comunidad Udelar y nos centramos en lo que sucedía el martes. El Instituto Pasteur de Montevideo anunció que producirá 50.000 kits PCR de diagnóstico de COVID-19 y 400.000 de cero diagnóstico, financiados por el Fondo de Convergencia del Mercosur y elaborados con el aporte de científicos del Instituto, la Universidad de la República y otros organismos. El ministro de Defensa, Javier García, comunicó el avance en la instalación de la Comisión Binacional Asesora de Salud en Frontera para atender de forma conjunta con Brasil la emergencia sanitaria en el litoral norte. Por su parte, el secretario nacional de Deporte, Sebastián Bauzá, informó que se elevará a Salud Pública un protocolo para el reinicio de la actividad en el fútbol profesional.
Comunidad Udelar.
Carlos Batiani, director del Instituto Pasteur de Montevideo.
He jugado un rol junto al Instituto, junto a la Universidad de la República y otras instituciones nacionales en llevar adelante la coordinación de un proyecto del Mercosur, ¿no es verdad? Un proyecto que se titula Investigación, Educación, Biotecnología Aplicada a la Salud, y que con cierta visión integrativa fue lanzado en el año 2011, ¿no es verdad? Y que pone en una red funcional a muchos institutos prestigiosos muy cercanos a la salud pública de todos los países del Mercosur. Ahora tenemos el problema de la frontera con Brasil, pero quizás mañana tengamos un problema con la frontera con Argentina, ¿no es verdad? Por tanto, esta visión original de FOSEM, de que Mercosur es como una unidad integrada y que responde a desafíos comunes, es muy importante. En el caso de Uruguay, no es solamente un fortalecimiento para este instituto, sino para el país. Se supone que es mejorar las condiciones de respuesta del país para atacar a COVID-19. Y por tanto, los que van a estar dirigiendo esto son las autoridades sanitarias y las autoridades nacionales, que van a estar poniendo las prioridades. Y los actores no solamente van a ser de este instituto, sino también van a ser todos los investigadores nacionales, la mayor parte de ellos en la Universidad de la República y de otras instituciones, que están confluyendo en forma convergente para atacar esto como un equipo, como un país, como una nación, ¿no es verdad? Y eso es lo fundamental que quiero resaltar acá. No es fondos que vienen para el instituto, sino que son fondos para un país, para atacar con todo su personal a el problema de COVID-19. Obviamente que en esta primera fase se pusieron los objetivos en disponer rápidamente de un kit de detección del virus por PCR, y eso parece fácil, se podría haber comprado, pero el problema es que es un insumo extremadamente preciado y escaso en el mundo moderno, porque todo el mundo quiere tener muchos kits, y los mejores kits, para poder manejar la pandemia. Y entonces acá hubo una salida, por suerte que teníamos investigadores muy bien preparados, hubo una salida alternativa con soluciones locales que nos permitió rápidamente disponer de un número importante de kits a un costo extremadamente competitivo. Segundo, ese es el primer objetivo. El otro objetivo es el diagnóstico de la cero prevalencia de esto. Y la cero prevalencia se estudia por la detección de inmunoglobulinas en la sangre de los individuos que teóricamente fueron expuestos al virus. Esto no es útil al comienzo, es útil en la meseta de la pandemia, cuando ya hay un número importante de personas infectadas o que pasaron la enfermedad, y uno quiere saber cuáles sí, cuáles no, y el manejo epidemiológico se basa mucho en esto para saber cuáles son los riesgos que tiene una sociedad de enfrentar un nuevo patógeno. Bueno, y para ahí también hay un grueso de dinero que se puso a disposición en formas de insumos de pequeños equipos para el desarrollo del cero diagnóstico. ¿Tá? Yo quiero destacar de que el proyecto FOSEM no es un fortalecimiento institucional de un presupuesto y que solamente paga insumos y pequeños equipos, ¿no es verdad? Lo cual ya es mucho, porque estamos hablando de cientos de miles de dólares que se están inyectando para hacer que el país tenga mejor disponibilidad de todo esto.
Javier García, ministro de Defensa Nacional.
Esta comisión binacional estaba creada y no instalada. Se había creado en un acuerdo binacional con la República Federativa del Brasil en dos instancias, de memoria digo 2002 y 2008, y hubo una ratificación luego en el 2009. Este acuerdo posibilita algo que es muy oportuno para la realidad, en concreto en este caso de Rivera Libramento, porque como ustedes saben es una ciudad prácticamente con dos países. Y lo que genera las características, no lo que genera las características de esta realidad social es que uruguayos y brasileños transcurren libremente como corresponde en estos dos ámbitos, muchos trabajando de un lado, viviendo del otro, atendiendo, haciéndose estudios médicos de un lado, pero atendiéndose con su médico del otro. Muchas veces ambulancias que trasladan pacientes pasando, obviamente, imperceptiblemente de un lado para el otro. No digo imperceptiblemente, pero digo pasando naturalmente de un lado para el otro. Lo que permite este acuerdo es organizar dentro de este marco institucional este tipo de actividad en materia sanitaria, tanto en el ámbito del diagnóstico como del tratamiento. Eventualmente también, como corresponde a todo acto médico, en las medidas de prevención. Creo que es una muy buena medida. Yo estuve presente ayer de mañana en el despacho de la Intendencia de Rivera con el presidente cuando el presidente llamó al presidente Bolsonaro y inmediatamente, le diría cuando digo inmediatamente, digo cuestión de minutos. Ya empezó a tener, fue informada la Cancillería y los embajadores y empezó a haber respuestas para instalar este mecanismo que, vuelvo a decir, estaba previsto, pero no había sido instalado. Así que creo que a la buena relación que existe entre los gobiernos departamentales, en nuestro caso de Rivera, entre el gobierno departamental de Rivera y la prefectura la prefecta de Libramento, ahora hay un marco institucional que nos permite este trabajo. A nivel de lo que corresponde a nuestro ministerio, se dispuso la duplicación de los puestos de control que tiene el Ejército Nacional en el departamento. Hasta ayer, antes que tomáramos las decisiones que tomamos a partir de la mañana, el Ejército Nacional estaba en un puesto de control en Curtiseira, yendo desde el sur, un puñadito de kilómetros antes de la ciudad, y también estábamos en Paso Batovil, la ruta 27. Todo esto significó que se empeñaran, es decir, que trabajaran en estos puestos alrededor de 100 efectivos. Duplicamos los puestos. Ahora va a haber, ya desde la noche de ayer, hay un puesto de control en el Puerto Seco, allí en Rivera, y hay otro en la zona que se conoce como Quintas al Norte. Se están empeñando 25 efectivos más los oficiales correspondientes. Me comuniqué con el comandante del ejército hace una hora, donde me contaba el trabajo que venían haciendo. Se venía trabajando muy bien, con muy buena aceptación y relación con la población local. Ustedes saben que acá hay una realidad que generalmente, quizás en Montevideo no se vea porque las distancias son otras, o las lejanías son otras, pero en el interior tiene esa linda característica, entre otras, de la cercanía entre los vecinos y, en este caso, el personal. Está trabajando en aspectos migratorios y en aspectos sanitarios, que son las dos tareas fundamentales que estamos llevando adelante. Así que es muy poco tiempo para evaluar, obviamente, pero por lo menos la decisión que se tomó ayer de mañana, podemos decirla que ayer de noche ya se había puesto en funcionamiento. El comandante del ejército está en este momento haciendo una gira por la frontera, creo que estaba yendo para Artigas en este momento, así que seguramente en el correr de las próximas horas podamos tener más novedades que nos advierta el comandante Fregosi.
Sebastián Bauzá, Secretario Nacional de Deporte.
La Asociación Uruguaya de Fútbol, tuvimos una charla, por supuesto que era la esperada por todos, donde nos entregaron el protocolo realizado por profesionales del deporte, médicos con mucha experiencia, que está avalado también por todos los integrantes de la Asamblea de la Asociación de Fútbol. Así que bueno, ahora comienza la segunda etapa nuestra, que va a ser el estudio, la entrega al Ministerio de Salud Pública y después a la Comisión de Científicos que asesoran al Presidente de la República. De plazos no voy a hablar, acá tenemos que trabajar pensando, la Secretaría tiene como responsabilidad la salud de los deportistas, por lo tanto hay que cuidarla, pero nosotros vamos a entregarlo antes posible al Ministerio de Salud Pública para que siga su curso.
El pasado martes, en Comunidad Udelar, conocimos más sobre el trabajo docente y el abordaje interdisciplinario en territorio ante esta particular realidad que se ha vivido durante los últimos meses. Hablamos con el magíster Marcelo Pérez, integrante de la coordinación del Programa Integral Metropolitano, conocido como PIM, programa de la Universidad de la República con abordaje territorial que integra las funciones de enseñanza, extensión e investigación y procura la inserción curricular de materias, disciplinas y cursos de los distintos servicios en su plataforma de trabajo de campo. El Programa Integral Metropolitano, conocido como PIM, es un programa central de la Universidad de la República que depende institucionalmente de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio. Este programa se desarrolla desde inicios del 2008 en zonas de la región noreste de Montevideo y en parte de Canelones. Se trata de un programa con abordaje territorial que integra las funciones de enseñanza y aprendizaje, extensión e investigación y procura la inserción curricular de materias, disciplinas y cursos de las distintas facultades y escuelas universitarias en su plataforma de trabajo de campo. Por supuesto, el contexto de emergencia sanitaria actual también movió sus fibras y el equipo debió adaptarse a las nuevas necesidades propias de la llamada nueva normalidad. Es así que con el equipo de Uniradio nos acercamos a ellos para que cuenten sus experiencias. Dialogamos con el profesor adjunto Marcelo Pérez, él es magíster en Estudios Contemporáneos en América Latina e integrante del espacio de coordinación del PIM.
El Programa Integral Metropolitano es un programa central de la Universidad de la República, un programa que desarrolla las funciones de extensión, investigación y enseñanza de forma articulada, que promueve los abordajes interdisciplinarios y el diálogo de saberes y que se desarrolla a nivel territorial, tiene una dimensión territorial que en el caso particular del PIM, del Programa Integral Metropolitano, tiene que ver con la región nordeste del área metropolitana de Montevideo. Ese programa facilita a través como plataforma permanente el vínculo entre estudiantes y docentes y egresados de distintas facultades que trabajan con los territorios de múltiples maneras y en distintos dispositivos, espacios de formación integral, proyectos, cursos, que atienden a las necesidades y problemáticas de esta zona que nombraba, tanto con instituciones, organizaciones sociales o grupos de vecinas y vecinos.
El Programa Integral Metropolitano trabaja desde una perspectiva interdisciplinaria. Procura conformar equipos universitarios, integrados por docentes y estudiantes, con el objetivo de enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de todos los actores involucrados en las intervenciones, las cuales involucran una diversidad de actores sociales. Marcelo Pérez nos habla un poco sobre los objetivos fundamentales del PIM y de su equipo de trabajo.
Los objetivos centrales del PIM son, en particular, dos grandes, que son el promover prácticas integrales en el conjunto de la institución, en el conjunto de la UDELAR. Estos son prácticas que avancen en términos de articular las funciones de extensión con las de enseñanza e investigación, que promuevan un abordaje interdisciplinario de la realidad, que es en sí misma compleja e indisciplinada, y que permitan trabajar en una idea de diálogo de saberes, reconociendo que hay un saber popular que es válido, existe y tiene que entrar en diálogo con un saber matrizado por lo que llamamos el método científico, el conocimiento. Entonces, un objetivo está centrado en la promoción de estas prácticas integrales. El segundo objetivo es favorecer los procesos de abordaje de la realidad del territorio donde está inserto, tratando de generar redes, capacidades de organización que den respuesta y permitan garantizar los derechos del conjunto de los vecinos, trabajadores, productores, etcétera, que están en la zona. Entonces, Resumiendo, hay dos grandes objetivos. Uno es promover las prácticas integrales del conjunto de la universidad, facultades, instituto y escuela. Y el otro es poder dar respuesta a través del abordaje a determinadas problemáticas que hay en el territorio de forma conjunta entre actores universitarios con actores no universitarios. ¿Cómo está integrado el PIN? El PIN está integrado por un equipo de 13 docentes, en su mayoría grados 3 y grado 2, de distintas disciplinas, que van desde la ciencia política, la sociología, la antropología, la historia, la geografía, la arquitectura, la psicología, el diseño industrial, la veterinaria, un conjunto de disciplinas que hacen que este equipo de 13 docentes tenga en sí mismo una conformación interdisciplinar que le permita favorecer también que se desarrollen prácticas con esta perspectiva, este abordaje interdisciplinario.
El área de trabajo del PIM abarca diferentes zonas dentro de un conjunto de barrios ubicados en la zona este de Montevideo, incluyendo algunas del departamento de Canelones. En líneas generales, busca conformarse en un espacio para la democratización de la enseñanza, el conocimiento y la cultura, en diálogo con los actores de la comunidad a través de las prácticas integrales que se desarrollan en su zona de inserción e incluso más allá de esta. Y en este contexto actual, propiciado por el COVID-19, también debieron adaptarse a las medidas sanitarias y a las necesidades de esas poblaciones con quienes trabajan. Sobre esto también nos habló el coordinador del PIM.
El PIM en la pandemia. Bueno, particularmente, como le pasó al conjunto de la institución y al conjunto de las instituciones educativas del país, el programa tuvo que readecuar en la pandemia tanto sus objetivos, replanificar lo que teníamos pensado antes, como modificar las modalidades de vínculo tanto con los estudiantes como y los docentes y los servicios universitarios como con la gente. En ese caso, hasta el día de la fecha, se adoptaron formatos predominantemente virtuales a través de web, plataformas como Jitsi, Zoom, etcétera, tanto para el trabajo a la interna del equipo como con otros servicios. Y también se favoreció a través de redes sociales, teléfonos y demás, el vínculo, sostener el vínculo con la comunidad, con los territorios, con las organizaciones. Se dejaron solo para muy pocas actividades de forma presencial de trabajo de campo y también se modificaron las urgencias que de alguna manera está atendiendo el programa.
La pandemia del COVID-19 no nos afecta a todos por igual. Cada ciudad, cada pueblo, cada barrio, incluso cada familia la transita a su manera, lo que también despierta necesidades individuales y reafirma las desigualdades. Marcelo Pérez nos habla sobre cómo se vive esta situación en el territorio y cómo el PIM ha debido modificar sus objetivos de trabajo a partir de esto.
Las necesidades que aparecieron en la emergencia, bueno, en realidad pusieron ante el juicio un territorio que nosotros describimos como desigual, que se suele considerar como un territorio pobre o precario, marginado. Nosotros hablamos que es desigualdad porque conviven sectores de grandes ingresos, de riqueza, con sectores de pobreza en esta misma región. Y lo que se puso arriba de la mesa son diferentes desigualdades que estaban presentes. Por ejemplo, en el acceso o las problemáticas tienen que ver con el acceso a los alimentos. Entonces, rápidamente se tuvo que pensar un trabajo vinculado a las redes de solidaridad, como ollas populares y otras estrategias de alimentación, que los propios barrios enseguida se vieron resentidos enseguida que se decretó la emergencia sanitaria, y eso tiene que ver con un factor más económico. También aparecieron necesidades vinculadas al empleo, pero también a los derechos laborales. Ahí se apareció toda una serie de necesidades vinculadas a los derechos laborales que también tuvimos que asumir. Aparecieron necesidades vinculadas a la educación a distancia y los procesos vinculados a lo educativo, en tanto las escuelas y liceos y UTU en ese sentido, que tuvieron que cambiar. Aparecieron necesidades vinculadas al sanitario y a los cuidados, que no tienen que ver solo con el COVID-19, sino que tienen que ver con el cierre de las policlínicas y todo lo que es primer nivel de atención y los problemas que eso generó en otro tipo de patologías y enfermedades crónicas y demás. Pero también el tema de los cuidados, el tema de la violencia de género, que se da a través del confinamiento. Entonces, todos esos temas también se tuvieron que trabajar. Y también aparecieron problemas respecto a los espacios públicos, la vivienda y el hábitat, y un poco lo que tiene que ver con discutir quédate en casa, que en muchos casos no hay una casa, o la casa no tiene las mejores formas, o cómo se da la circulación del espacio público con esto del distanciamiento social, y eso nos llevó a repensar también las estrategias en ese sentido. Y bueno, esas fueron algunas de las necesidades más acuciantes en este proceso.
La pandemia del COVID-19, así como las respuestas económicas, sociales y sanitarias que se han implementado para frenarla, han agudizado problemas socioeconómicos graves en las poblaciones más vulnerables. La suspensión de actividades, la baja en el consumo de la población, entre un montón de otros factores, han tenido profundas consecuencias en el mundo del trabajo en todo el país. Así sucede también en el territorio, en el municipio F, área de influencia del PIM, donde junto con el consultorio jurídico y el equipo docente del curso Metodología de la Extensión de la Facultad de Derecho, vienen trabajando en un espacio de asesoramiento laboral dirigido a trabajadores y trabajadoras. De eso nos habló Marcelo Pérez.
El consultorio sobre derechos laborales y territorio de la emergencia, y también el trabajo del curso de metodología de la extensión de relaciones laborales de la propia Facultad de Derecho. En función de eso, se arma este dispositivo que es virtual, funciona a través de mail y por teléfono, donde los trabajadores y las trabajadoras que viven o trabajan, valga la redundancia, en el municipio F, en la zona del municipio F, pueden tener un mecanismo de consulta a este dispositivo que es atendido por estudiantes, egresados y docentes de la universidad, que toman la consulta, la trabajan en grupo, es supervisada por los docentes y es enviada el asesoramiento, la respuesta a su consulta. Además, tiene el dispositivo un esquema de Ateneo, donde los casos más complicados o complejos se trabajan en conjunto en cada semana entre los estudiantes y docentes, se presentan y se buscan las diferentes aristas, dimensiones de eso. Los temas más recurrentes que tiene Ateneo en consultorio son despidos y el ingreso al seguro de paro en sus distintas modalidades y los cambios que ha tenido la seguridad social, si han habido otras además del seguro de paro y el despido, circunstancias donde se haya efectuado unilateralmente una reducción de ingresos y se puede o no, como así también el caso de persecución sindical u otra vulneración de derechos a la agremiación, a lo colectivo, que se puedan dar en este contexto del COVID. Y esas vienen siendo en estas semanas, que lleva casi un mes el consultorio a estar funcionando, unas 3 semanas, vienen siendo los casos más notorios. Ahí consultan tanto trabajadores dependientes como independientes que tienen una condición de dependencia o subordinación de otros. Por ahí vienen siendo las consultas más frecuentes.
Son muchas las áreas donde la universidad está brindando aportes y asistencia a la sociedad. El coordinador del Programa Integral Metropolitano nos muestra su punto de vista sobre el desempeño de la institución en tiempos de pandemia.
Respecto a cómo vemos la universidad en este contexto, yo creo que rápidamente la universidad, como ha manifestado el rector y otras instituciones, nos, de forma muy activa y muy creativa, hemos desarrollado un conjunto de colaboraciones con la sociedad en su conjunto y con distintas instituciones. En ese caso ha sido muy positivo cómo se ha readaptado tanto las actividades concretas de la universidad, lo que hace la enseñanza en formato no presenciales, como las tareas de investigación, investigación aplicada tanto al COVID como a cuestiones vinculadas al COVID, y en el caso de la extensión también ha tenido que reconvertirse y pensar un esquema que es bastante novedoso, como pensar la extensión sin presencialidad, sin diálogo, lo que es inherente a la extensión más en su sentido crítico, y se han echado mano a formatos más de asesoramiento, asistencia, que pueden disipar en futuros trabajos. En ese sentido, me parece que la actividad de la universidad ha estado a la altura de las circunstancias respecto a ponerse proactivo y, sobre todo, a ir pensando cada paso y planificando y redactando sus actividades para el contexto tanto de aislamiento social como post-aislamiento. Un ejemplo de eso es la elaboración de un plan entre PIN y APEX para ejecutar entre julio y diciembre, que lo vamos a realizar juntos, ambos programas por primera vez de la creación de los dos, donde vamos a elaborar, vamos a trabajar, intercambiar y articular recursos para abordar cuatro grandes temas. Uno que tiene que ver con el acceso al alimento y la soberanía alimentaria y la producción de alimento. Otro que tiene que ver con la salud en su sentido integral y el tema de los cuidados. Otro tercero que tiene que ver con las mejoras y que tienen que ver con el hábitat, la vivienda y el uso de los espacios públicos en este contexto. Y otro cuarto que tiene que ver con el trabajo, los derechos laborales y las cadenas y capacidades productivas más solidarias. En ese sentido, creo que la universidad está respondiendo de muy buena forma y esperemos que la sociedad lo esté visualizando igual.
Seguinos en Twitter, @UniradioVelar. Instagram, UniradioVelar.